Buenos días.
Ay, bueno, ¿quién será? Ya voy, ya voy. ¿Quién es?
Hola, soy Balam Trujano y estamos en mi reflejo en el espejo.
No entiendo de qué está hablando.
Sí, bueno, no se preocupe. Ahora estaremos más cerca de todos ustedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo está, gente bonita que nos escucha a lo largo de toda Latinoamérica, Iberoamérica y todo lo que termine en Erika? Excepto tú, Erika. Y bienvenidos sean todos ustedes a Mi Reflejo en el Espejo, un programa más de Jerusalén Radio, pero no por ser un programa más, es menos especial. Este programa también se hace con mucho amor para todos ustedes y espero que el día de hoy estén súper contentos. No sé cómo estén viviendo ustedes en estos momentos. Yo tengo mucho frío aquí en donde vivo. No me importa que todos los programas me la pase diciendo que tengo frío. No me importa porque la verdad tengo frío. Sí, aquí es un lugar muy frío. Y sí, es una queja. Es una queja para mi jefecito. A ver si ya me compra un suétercito bonito nuevo. Ojalá lo espero. Porque ya pasó Navidad, pero bueno. Ojalá, es una indirecta. Muy directa. Jefecito, lo quiero. Por favor, cómprame un suéter. Muchas gracias. Y Aarón, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, hola. Me estoy muy bien, pero sí, hace mucho frío.
¿Sabes, Aarón? Yo quisiera saber, ¿existe algún lugar más frío en el mundo que el Ajusco? Es que soy un ridículo dramático, se los juro, señores. Pero la verdad me estoy muriendo de frío. Aarón, platícame, ¿habrá otro lugar más frío que aquí?
Pues mira, según mi criterio no, pero sí, sí hay.
según mis huesos, según mis reumas, me dicen que no, pero...
Pero sí, mira, hay estudios que han tenido que cambiar porque ya sabes que últimamente... Órale.
¿Y eso qué fue?
Tenemos invitados en la sala.
Bueno.
Como sabrás, hay muchos cambios climáticos en el mundo y actualmente también las superficies frías pues han cambiado, ¿no?
Sí, vámonos, ya se están derritiendo los polos y toda la cosa.
Exactamente, ¿no? Donde decías, ahí es muy frío, ahora resulta que solamente es muy húmedo, ¿no? Entonces, actualmente, los lugares fríos, pues, ya no son los que yo había escuchado antes, ¿no?
O sea, nos han engañado.
Pues, solo han cambiado.
Ya, o sea, ahí aplicaron, no eres tú, soy yo.
Yo creo que es como con los planetas, ¿ves que decían que primero eran cierto número de planetas, después decían que no, después
que
decían
Plutón que ya, siempre primero sí. Plutón ya no era planeta y ahora que siempre sí.
Que siempre sí, pero que es enano, o sea, creo que hasta con los planetas somos inclusivos y la verdad...
Primero fuimos racistas y ahora somos inclusivos.
Entonces la verdad es que pues hay muchos términos que la ciencia le da a las cosas, ¿no? Pero actualmente los lugares más fríos que se localizan en el planeta Tierra... Uh-huh. Vámonos a un top 5 para no hacer muy larga la lista.
¡Esto es el top 5 de los lugares más fríos del planeta Tierra!
El primero es Snag. Es un lugar en América del Norte en el cual está en la parte occidental de Alaska y tiene una temperatura de 64 grados centígrados bajo cero.
¿64?
Sí.
O sea, aquí no llegamos... Yo creo que estamos como a 7 grados aquí y yo estoy muriéndome. No quiero imaginar lo que se siente estar a 64. ¿Ese qué puesto es? ¿El 1 o el 5?
El 5, vámonos no, al Dios 4.
Mío. Dios mío.
Vámonos al 4, que es Norice, en Groenlandia, que a su alrededor se ha llegado a experimentar temperatura de hasta 66.1 grados centígrados bajo cero.
Ok, me estoy espantando, pero... Tengo mucha curiosidad y creo que ustedes también de saber, ¿cuál es el número 3?
En el lugar número 3 tenemos a Oyakon, Rusia, y este Rusia. Lugar es en el oeste de Yakutia, con una temperatura de 67.1 grados centígrados bajo cero.
No, no cambia mucho, ¿no? Oscila como en 60 y algo, ¿no?
Ajá, o sea, de hecho es en el punto y fracción. El uh-huh. siguiente es el número 2, que es Omyakon, en Rusia también, con Rusia. Una ciudad de 480 habitantes, uh-huh. que se caracteriza... por tener una temperatura de 67.7 grados centígrados bajo cero. Y en el primer lugar, pues, sigue siendo Rusia.
Rusia lidereando Ajá. todo, hasta el frío.
Verkhoyansk, esta ciudad tiene unos 1.200 habitantes y su temperatura llega a los 69.8 grados no. centígrados bajo cero. Y se le conoce como el lugar más frío del mundo.
¿Es más frío que el Polo Norte?
Es más frío.
¿Y habita gente ahí? Porque en el Polo Norte no habita gente, ¿o sí?
Pues mira, como verás, fue subiendo la tasa de habitantes conforme el frío, así que yo creo que mientras más frío, más calor humano.
La gente de ese lugar de Rusia dijo, no, vamos al Polo Norte porque aquí hace mucho frío.
Ajá.
Mira qué
interesante. Nos quedamos aquí, allá hace menos frío, sí.
Dios mío. Bueno, también quisiera tener la experiencia de dormir en un iglú. Dicen que son muy calientitos, pero yo nunca lo he experimentado. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí en el patio de la casa. A ver si podemos hacer un iglú y vivir la experiencia. Y tú también atrévete a vivir muchas experiencias con la Fraternidad Internacional de Jóvenes de tu localidad, porque la IYF tiene muchísimas actividades para ti. Campamentos de inglés, campamentos de español, campamentos de chino, últimamente he visto, campamentos coreanos, el famosísimo y magno evento que es el Campamento Mundial, que cada país tiene un nombre diferente, ¿eh? Déjenme decirles que también vamos a tener muy pronto el festival, el Campamento Cultural Mundial, en Paraguay y también en Honduras, y también lo vamos a tener en Bolivia este año 2020. Así que los invito a todos a participar. Y bueno, antes de empezar con el tema, vámonos a escuchar una canción. Y esta canción es muy internacional, se llama Kulikuyana de Soti Sol. Y espero que esta canción te guste tanto como me gusta a mí. Así que regresamos después del corte musical con nuestro invitado y con este tema en Mi Reflejo en el Espejo.
Los espejos nos ayudan a ver nuestro reflejo y de esta manera poder ver nuestros defectos. En este programa también podrás reflejar tu corazón con la palabra de Dios y darte cuenta si hay algún desperfecto. Continúa escuchando Mi Reflejo en el Espejo.
Tercera temporada.
No te despegues.
Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Na maadui wangu ninawaombehe, maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimukana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimzulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana.
Amen.
Kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana. Tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana.
Y si tú tampoco entendiste nada de lo que la canción estaba diciendo, chócalas. Juntemos nuestras manos porque yo tampoco entendí nada, pero la verdad es que, bueno, déjeme decirles que escogí esta canción porque hace unos días estaba husmeando en Facebook y me encontré que el coro Gracias hizo un arreglo acerca de esta canción. Entonces me gustó mucho el arreglo del coro, pero dije, no, yo quiero escuchar la versión original, yo quiero saber quién la canta, de dónde es. Y encontré a este grupo. Bueno, me parece que es un solista y tiene un coro invitado. Y la verdad es que obviamente pues tiene un sabor diferente porque pues ellos son africanos y le meten todo el sabor de africano a su voz, ¿no? Y no demerito el trabajo del coro, pero me gustó más esta versión. Así que quería compartir esta versión con todos ustedes, así que espero que les haya gustado. Y bueno, muchas gracias Aaron por mi explicación de por qué solamente puse esta canción. Sí, discúlpenme, pero espero les haya gustado. Y Aaron, hoy tenemos un invitado muy especial.
Así es muy especial.
Es muy familiar.
Es demasiado especial.
Y muy familiar tuyo.
Sí, es un gran familiar mío.
Y les platico porque este invitado es familia directa de nuestro querido Aaron. ¿Y qué te parece, Aaron, si en vez de que yo lo presente, lo presentas tú? Porque, bueno, hay como que más de empatía entre ustedes.
Ah, ¿qué tal? Bueno, claro que sí. Se me hace una muy buena una oportunidad. Pues, hola, ¿qué tal, público? Esta vez tenemos la oportunidad de recibir aquí en Jerusalén Radio, en las instalaciones de la Jusco, al evangelista Benjamín Marrún de la iglesia Buenas Nuevas, Ciudad de México. Pero antes que nada quiero decirles que él viene llegando, viene como nuevo, recién despachado
como pan.
Exactamente, ¿no? Él llegó como nuevo, ¿no? Está como recién
es la nueva adquisición de nuestra iglesia.
Sí, es así como refrescante, y no es porque sea mi primo.
Y no es refrescante porque venga de la iglesia de Veracruz, de donde yo soy, y pues es playita, y allá sí es calorcito.
Ajá, creo que son varias cosas, ¿no? Que todo lo hace genial, entonces. Entonces, pues a mí me da mucho gusto porque es uno de los primos con los que tuve más acercamiento desde mi infancia. Y pues ahora puedo ver que Dios nos permite pues estar juntos, ¿no? En este camino. Y pues probamos, ¿no? Por así decirlo, probamos en el mundo y ahora que Dios nos permite, pues estamos muy contentos, ¿no? De que Dios nos permite a la familia, ¿no? Dentro del Evangelio. Es una gran bendición.
Ay, no, qué bonitas palabras, la verdad. Me conmueve mi corazón.
Entonces, pues yo quiero pues lanzar un aplauso para el evangelista Benjamín Marrón de la Ciudad de México. Aplausos.
¡Aplausos! ¡Eso es! Bienvenido sea usted, evangelista Benjamín Marrón, a Mi Reflejo en el Espejo. Es un placer tenerlo como nuestro invitado. ¿Cómo se siente?
Pues me siento muy contento, muy agradecido de la oportunidad. ¿Qué puedo decir aquí con entre familia y también contigo, que pues también eres de Veracruz? Me siento acalorado, vaya.
Así es, estamos muy felices de tenerlo aquí con nosotros y déjenme decirles que el día de hoy, como él acaba de llegar y ustedes tampoco lo conocen, amigos, pues yo he escuchado más bien su testimonio y me parece un testimonio muy bonito. Y me gustaría que todos ustedes lo conocieran. Y es por eso que hoy lo he invitado al evangelista Benjamín Marrón para que nos platique cómo es que recibió la salvación. Porque él era un líder. No cualquier líder. Era un líder pesado de una iglesia popular. O sea, era de esos que te curaban. Vaya, o sea, te veían y te profetizaban y toda la cosa. Entonces, quiero que nos platique cómo fue este proceso para que él recibiera la salvación, quién le predicó, qué cambio hubo en su corazón. Y bueno, pues vamos a escuchar qué nos tiene preparado el evangelista Benjamín.
Bueno, pues no sé desde dónde comenzar. Hay varios aspectos de mi vida muy, muy contrastantes, ¿no? Desde dónde yo vengo, del cristianismo, digamos, un cristianismo light, ¿no? Un cristianismo de moda. Al que pues yo desde mi corazón llamé cristianismo popular, ¿no? Que podríamos decir que es el cristianismo que superficial, ¿no? Que uno tiene como por religión, que uno tiene por costumbre.
Por sentirse bien consigo mismo y con Dios.
Claro, así es, que uno busca tratar de que reformar su vida, ¿no? Ya quiero cambiar, quiero ser buena persona, quiero acercarme a Dios. Y uno se acerca a una iglesia para tener una religión buena. De esta manera yo empecé a conocer del cristianismo. Y está el otro aspecto, antes de conocer el cristianismo, absolutamente nada del cristianismo, cómo pues mi vida totalmente se fue al hoyo, se perdió. No sabría desde dónde comenzar, un poquito de todo, no sé qué sería más bueno.
Incluso yo tengo entendido y había escuchado en su testimonio que también estuvo usted en su infancia en otra iglesia, ¿no?
Claro, yo desde que tengo uso de recuerdos, ¿no? Desde que me acuerdo, desde que tengo memoria, mi familia, por parte de mi mamá, son testigos de Jehová. Pero Aarón también le tocó nuestro, ¿cómo sería? Ingeniero en cabina. También le tocó esta parte, ¿no? Nosotros, solo todo lo que conocíamos era sobre la doctrina de los testigos de Jehová. Íbamos a las reuniones, incluso algunos de nosotros salimos a predicar de casa en casa. Y luego, bueno, ya nos perdimos en el mundo.
Ah, ok, qué bueno. Es muy interesante. Y justamente es eso de lo que nosotros queremos platicar, ¿eh? Porque a lo mejor en nuestro auditorio algunos pueden pensar y decir, no, es que yo sí estoy en la iglesia verdadera y así, pero pues a veces uno nunca sabe, ¿no? Uno cree que donde está y donde creció y donde nació, eso es lo verdadero y eso es lo correcto, ¿no? Y se me hace muy interesante su testimonio porque pasó por tres lugares muy diferentes, ¿no?
Claro, de hecho a lo largo de mi vida, después de los testigos de Jehová, claro, ellos son muy legalistas, ellos son muy estrictos y yo tenía una doble vida, una que llevaba en la iglesia de los testigos, claro, ante los hermanos testigos, y otra que llevaba en mi escuela con mis compañeros, y aquello me causaba demasiada culpa en mi corazón, apenas yo siendo un niño y luego un poquito de mi adolescencia, ya entrando a la secundaria no podía con las dos. Finalmente decidí para totalmente irme hacia el ambiente de mi escuela, de los compañeros, claro, de la secundaria, y dejé por completo la doctrina y la religión de los testigos de Jehová y me incliné totalmente al desorden, ¿no? Pero
al mundo.
A lo que llaman el mundo, por decirlo así, aunque en realidad pues sabemos que estaba en el mundo desde siempre, ¿no? Pero bueno, al
nunca
mundo.
Nunca había salido de ahí.
Nunca salí del mundo, claro, solo cambié del mundo moralista, claro, al mundo corrompido, ¿no? Moralmente.
Claro.
Hice de mi vida todo lo que se pueda imaginar.
Todo lo que no se debe de hacer.
Claro, y llegué a un hoyo, a un vacío muy profundo. E incluso llegué a dejar de creer en Dios, ¿no? Ya no, a propósito trataba de hacerme la idea de que lo de Dios era un asunto filosófico, un asunto inventado por el corazón del hombre. Me quise hacer a la idea de que no había Dios y pensar que nosotros somos Dios o nosotros inventamos a Dios. Pero llegó un punto en mi vida donde por el fracaso, o sea, teniendo muchas teorías, muchas filosofías muy interesantes, muy lindas, que parecían muy verdaderas, me hice fan del Código Da Vinci, dije aquí ya descubrí la verdad, que Jesucristo no era Dios, sino era un iluminado y que bueno, que también tuvo hijos con María, así todo eso yo pensaba, ¿no? Y llegó el punto donde mi vida, aunque tenía muy buenas ideas y razonamientos, según yo, y muchas maneras de debatir la existencia de Dios, pero mi vida estaba totalmente destruida. En la práctica, todas mis ideas no servían para nada. Entonces a mí se me hizo necesario la mano de Dios que pudiera sacar mi vida a flote, que pudiera arreglar todo lo que yo destruí. Se me hizo necesario que Dios existiera para salvarme, ¿no? Aunque se oponía a mis ideas, pero era la única esperanza que tenía para poder salvar y rescatar mi vida que estaba hundida. Y así fue como empecé a incursionar en diferentes religiones.
Buscando una respuesta.
Así es.
Porque tiene mucho sentido, digo. Si tú no crees que existe un Dios, no crees que existe un Satanás, pues tampoco tienes que creer que va a existir un castigo divino, que al final de tu vida, de algo malo te va a pasar o te va a juzgar por cómo hayas vivido, ¿no? Tiene mucho sentido, entonces mejor decir, ¿sabes qué? Pues mejor no quiero creer en nada porque así no voy a tener ninguna condenación o ningún problema al final de mi vida, ¿no? Y yo viví como quise y así.
Claro, al final, claro, uno elimina las implicaciones de la condenación, ¿no? Ah, entonces no tengo que rendir cuenta a nadie.
Claro.
Nadie es mi dueño, yo simplemente tengo que hacer la vida lo mejor posible. Pero cuando yo tengo que hacer la vida lo mejor posible, perdón, sin que exista Dios,
claro.
¿Qué pasa? Se pierden también todas las implicaciones que son la inspiración, que son el propósito, que son el sentido. Solo es vivir por vivir. Y cuando uno vive solo por vivir, al final no tiene inspiración de nada. Por ejemplo, hace tiempo yo veía, en Veracruz hay mucha delincuencia, ¿no?
Sí.
Y veía a los policías que empezaron a perseguir supuestamente a unas personas que habían participado en un tiroteo y habían matado a algunas personas. Estaba yo dirigiendo un seminario en Tuxpan y de repente me enteré la noticia. Mientras dirigía el seminario se escucharon los balazos, uh-huh. Y de repente empezó a ver la persecución, las sirenas.
¿Afuera del seminario?
Sí, afuera del seminario.
Ah, okay. No, imagínense que entra al seminario, amigos, qué horror.
Y entonces, ¿qué pasó? Supuestamente comenzaron a perseguir a estas personas que, pues obviamente sabemos, tienen mucho poder y tienen mucho armamento, ¿no? Yo pensaba, ¿qué inspiraría a estos policías para poder enfrentarse a ellos, incluso sabiendo que pueden perder su vida? ¿Qué pasaría si ellos se enfrentan a ellos sabiendo que tienen esposas, hijos en su casa y
alguien que los espera, ¿no?
Alguien que los espera. ¿Realmente cuál sería la inspiración para que ellos decidieran entregar su vida, aún hacer sufrir a sus familias con tal de proteger el orden? ¿Realmente habrá una autoridad que pueda sacrificar su vida para guardar el orden y por un propósito para su gente? Creo que si no hubiera una promesa, un propósito, que es más alto que mi propia vida, entonces nadie tiene por qué vivir para los demás. Y si no existe quien viva para los demás, de verdad que nuestra vida está vacía, no tiene sentido ni propósito. Las personas que no creen en Dios eliminan la parte de la condenación, pero también eliminan la mayor inspiración que tenemos para creer que aunque entreguemos nuestras vidas por una causa, por un propósito, tenemos la promesa de la vida eterna y la promesa de saber que valió la pena lo que hicimos aquí en este mundo, aunque tengamos que perder a este mundo, ¿me explico? Y ya. Entonces,
yo estaba inundado en sus palabras, así de, ah, sí, qué bonito lo que es. Claro, ¿no? O sea, no hay un propósito para avanzar, pero tampoco, como dice usted, no hay una esperanza, ¿no?
Claro, no hay esperanza. ¿Qué sería la razón de que yo entregue mi vida por un trabajo, por una causa para la gente de para mi pueblo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Si no hay Dios, finalmente lo mejor es tratar de vivir lo mejor posible para mí mismo.
Claro.
Y eso te lleva finalmente a un vacío horrible, porque si el propósito de tu vida eres tú mismo, entonces no tienes nada, te quedas solo. Así terminé de verdad muy hundido entre muchas dudas y pensamientos, y finalmente desde mi corazón, aunque no creía en Dios, según, clamaba, ay, espero que tú existas. Yo te necesito que tú existas. Necesito.
Así, ¿no? Esto está muy feo, ¿no? Claro. Ojalá sí existas, porque la verdad esta cosa llamada vida no estaba nada bonita.
Claro, así es. Y bueno, así fui descubriendo diferentes doctrinas, estilos de creer en Dios, de buscarle, pero yo me di cuenta que todas las religiones tienen un común denominador. Cambian el nombre de Dios, cambian ciertos aspectos de sus rituales, de sus ceremonias, de sus cultos, y por eso pensamos que son diferentes, porque cambian el estilo del culto, pero todas tienen el mismo fundamento, la misma base. Todas ellas enseñan a que si tú haces, dependiendo de lo que tú hagas, te vas a salvar.
Son
claro.
La norma del bien y el mal.
Claro, así es. Y eso fue lo que pude experimentar buscando a Dios, ¿no? Sí, clamaba en mi corazón. Si yo pudiera salvarme, si hay algo que pudiera arreglar mi vida, eso tendría que ser que la mano de Dios me rescatara. Aunque no sé si existas, no sé si estás allí, pero te necesito. Y eso me hizo entender que el creer en Dios no depende tanto de que alguien me lo explique bien, sino de cuando uno realmente entiende su condición, de que no puede, ¿no? De que no sirve.
¿Cómo fue entonces su contacto con la iglesia cristiana?
Ah, eso es muy interesante. Cuando yo estaba meditando en todas estas cosas, después de haber pasado por un poco del Hare Krishna, un poco de religiones prehispánicas, tratando de encontrar ahí el meollo, las energías, la madre naturaleza, el universo que dicta nuestro destino, de repente algo me hizo pensar de nuevo en la Biblia, la cual yo había desechado desde casi mi niñez. Entonces, creo que si quiero encontrar a Dios, tendría que pensar en Jesucristo. Porque algo tiene especial la Biblia, algo tiene especial Jesucristo. No habla como lo común que los hombres hablan. Si fuera un libro de hombres y si fuera Jesucristo solo un hombre, entonces hablaría cosas lógicamente humanas, ¿no?
Sí.
Pero lo que habla Jesús y lo que dice la Biblia no es lógico para los hombres. Además, la Biblia continuamente pone al hombre no en el lugar del protagonismo, sino a Dios. Y esto me hizo pensar tal vez la respuesta al final sí está en la Biblia, el cual libro yo había desechado. Así de repente pensaba en esto y mi esposa y mi hermana, que mi esposa había escuchado ya el evangelio por medio de sus primos, que son el evangelio, bueno, que es su Rocío, la evangelista Rocío, la esposa del evangelista Isaac, que actualmente ministran en Álamo.
En Álamo, Veracruz también, fíjense.
Exacto.
Sí, Veracruz, a la cumbre igual que Rusia.
A la cumbre, pero de las inundaciones,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Y entonces ella, por haber escuchado el evangelio por medio de ellos, vino y dijo, ah, yo quiero congregarme en una iglesia cristiana. Y entonces no sabía que dentro del cristianismo hay muchísimas, muchísimas opciones, vertientes. Y nos fuimos a una iglesia que mi esposa Abigail invitó a mi hermana Marla. Mi hermana Marla finalmente me dijo, ¿no nos acompañas? Yo dije, bueno. Y allí en una reunión que le llaman célula, que es una reunión en la casa, comencé a escuchar lo que el líder de aquella célula, lo que aquel pastor compartía, y lo consideré bastante sensato, bastante práctico, y además hablaba de las cosas de mi vida, de mi corazón, y me enseñaban a un Dios no que estuviera lejano, sino un Dios que estaba cercano, al cual yo podía tener acceso, al cual yo podía clamarle y podía recibir su ayuda y su gracia. Me enseñaba sobre un Dios vivo, ¿no? No un Dios religioso de ceremonias, sino un Dios que realmente puedo tener una comunión con Él. Y esa explicación, esas palabras, pues tocaron mi corazón. Creo que yo necesito seguir viniendo aquí, pensé. Y así conocí.
¿Y entonces cómo fue el llegar al cristianismo de esta iglesia? Que vamos a denominarlo al cristianismo popular, ¿no?
Claro, mira, no es para nosotros un secreto que actualmente el cristianismo sufre de este problema, ¿no? Es un cristianismo superficial. ¿Qué pasó en mi corazón? Yo solamente pensé en reformar mi vida, en salvar mi manera en que yo estaba viviendo. Y entonces, escuchando aquellas palabras, volví a creer en Dios, volví a creer en la Biblia, eso yo puedo reconocer. También yo venía de un grupo de alcohólicos anónimos llamado de Cuarto y Quinto Paso.
Claro.
Entonces ahí te hacen vivir una experiencia donde te hacen escribir toda tu vida y con unas preguntas que abarcan todas las áreas de tu vida. Y escuchas a algunas personas que dan su testimonio y de una manera muy cruda te comparten las
muy
cosas.
Desgarradora.
Desgarradora, ¿no? Sí. Te comparten todas las atrocidades que vivieron para que te acuerdes también de lo que tú viviste y puedas plasmarlo ahí con confianza de que aquí nadie te va a juzgar. Viviendo esa experiencia me ayudó porque en aquel lugar que le llaman ellos Hacienda, viviendo la experiencia uno se ve a sí mismo. Ahora sí que, por decirlo así, como el nombre de este programa, se ve en un espejo.
Ajá.
Y cuando te
fíjense,
ves...
Fíjense si hashtag mi reflejo en el espejo.
Y entonces cuando te ves allí te atemorizas. Finalmente caes en el piso de rodillas y dices, si no me salvas, me muero. Claro, porque yo soy esta persona.
O sea, qué feo lo que estoy viendo de mí, ¿no?
Así
o sea,
es.
¿Cómo es posible que yo sea esto?
Así es.
O sea, en algún sentido no es que el programa no funcione o no sea bueno. No queremos referirnos a esto, ¿no? Creo que es... Digamos que si lo ponemos desde el punto de vista como el hijo pródigo, es un programa que te ayuda a ver que tú estás en el chiquero.
Exactamente.
Porque tú eras el chiquero.
Eso es, yo es la parte que puedo reconocer del programa de Alcohólicos Anónimos. Trata de que la gente pueda conocer su naturaleza y enseñarle de que la única manera que pueda ser libre de esta naturaleza es que Dios lo salve. Y eso fue lo que me sucedió en esa experiencia. Por eso para mí el ir a esta célula, a estas reuniones, fue bueno. Y empecé a encontrar la esperanza de que Dios hiciera algo con mi vida, ¿no? Aunque fuera una vida como la que era. Pero no me di cuenta, en realidad yo no estaba creyendo en Dios. Adoctrinándome y escuchando, comencé a cambiar ciertas áreas de mi vida y mi vida empezó a cambiar poco a poco. De repente, a los años de estar allí, me encontré como un líder que dirigía células, que predicaba a las personas, que era, por decirlo así, un ejemplo para otros jóvenes, porque mi vida se había cambiado mucho, se había vuelto una vida cristiana.
O sea, usted abrazó esta doctrina, esta enseñanza. O sea, usted dijo, vámonos recio, o sea, con todo, vamos a aplicarlo completamente en nuestra vida.
Así es. Y bueno, empecé a cambiar y eso me empezó a hacer pensar que por haber cambiado, que por eso yo ya era salvo.
Y era bueno.
Y que era bueno, exactamente, y que ya había cambiado. Pero de repente cuando me encontraba en la soledad y cuando abría la Biblia me daba cuenta cuánto me faltaba. ¿Cuánto yo no podía cumplir? ¿Cuántas cosas tenía mal en mi corazón? Rencores, traumas. ¿Cuántas cosas, especialmente en mi interior, estaban totalmente corrompidas? Y trataba de no ser esa persona, pero lo seguía haciendo. Entonces yo oraba a Dios diciendo, me arrepiento de ser así. Ya no quiero ser así. Esta vez ya voy a cambiar de verdad. Empecé a incursionar en el grupo de alabanza. Siempre me ha gustado la música.
Sí.
Y me acuerdo que nos predicaban mucho que el que canta las alabanzas, el grupo de alabanza, tiene que estar tan consagrado como un pastor porque abarca la mitad del culto. Y es ahí donde el Espíritu Santo se mueve, y si el que canta las alabanzas o las toca está contaminado, está sucio, estorba el fluir del Espíritu Santo, y entonces los milagros se tapan, ¿no? Y entonces por culpa de mi pecado...
O sea, se vuelven filtros.
Exactamente. Por culpa de mi pecado yo pensaba, Dios no está trabajando porque yo todavía tengo pecado, yo soy una persona muy pecadora. Entonces antes de cada sesión de alabanza yo me arrepentía y lloraba y decía, ay, perdóname, perdóname. Y bueno, era una cosa de que si no lloraba, si no sentía que de verdad ya estaba doliéndome mi pecado, no sentía que Dios me perdonara. Y cada tiempo que para servir a Dios, para predicar, para cualquier trabajo que hacía en la iglesia, yo me sentía que tenía que llegar a este punto para poder limpiarme y que Dios trabajara libremente.
O sea, me suena a una situación muy frustrante, muy... ¿Cómo le puedo explicar? Muy estresante, ¿no? Es como de que tienes la presión de que estoy mal y cómo voy a subir ahí arriba si estoy mal y todos se van a dar cuenta que estoy mal y Dios va a hacer que me caiga un rayo o una cosa así, ¿no? Pero, ¿cómo le puedo explicar, gente? O sea, esto es muy interesante para mí también porque yo, no sé si para bien o para mal, tengo la fortuna o la desfortuna, no lo sé. Nunca conocí una iglesia popular, ¿no? Antes de conocer el Evangelio aquí en la Misión Buenas Nuevas. Alguna vez me llegaron a invitar a alguna iglesia, pero no... Nunca me congregué como tal, así que desconozco muchas cosas acerca de lo que hay dentro de una iglesia y cómo se manejaba en una iglesia como de cristiana popular, pero escucharlo me es muy interesante. Yo creo que todos en casa, varios, se están identificando. Pero miren, vamos a hacer un corte musical y regresando vamos a continuar con la historia del evangelista, así que vamos a escuchar A Sky Full of Stars de Coldplay.
cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. And I don't care, go on and tear me apart. And I don't care if you do.
Y pues ya volvimos aquí a Mi Reflejo en el Espejo. Seguimos con el evangelista Benjamín Marrón. Y él nos estaba platicando, para los que acaban de llegar y no sé por qué acaban de llegar, si así viven siempre, o sea, siempre llegan tarde a todos lados. Eso es muy malo, ¿saben? O sea, no deben de llegar tarde a los lugares. Es de muy mal gusto. Pero bueno, para los que acaban de llegar, él nos está platicando su testimonio de cómo recibió la salvación. Pero antes de este corte musical nos explicó cómo vivía, su catarsis para llegar al cristianismo popular. Y ahora nos estaba platicando acerca de que llegó un punto en su vida, ya siendo cristiano popular, que también tuvo una catarsis.
Así es, o sea, llegaban los días que estaba yo en el escenario, ¿no? A punto de cantar la alabanza. Entonces el pastor decía, vamos a ponernos a cuenta para ministrar limpios ante Dios y que el Espíritu Santo pueda fluir. Y entonces esto para mí era una gran carga, y comenzábamos a confesar nuestra maldad, pero yo pensaba, creo que me estoy haciendo cínico, porque cada semana vengo otra vez con los pecados, vengo otra vez sucio, y yo no sé si Dios realmente me perdonará, por eso casi casi era por mi culpa, sí. Hasta que no lloraba y no me sentía bien amargado, entonces no sentía que Dios realmente veía el arrepentimiento en mí para perdonarme.
Claro, como si Dios dijera, no, Benjamín, ya viniste la semana pasada con lo mismo, ¿qué, no te cansas de ser así?
Así exactamente esa voz venía a mi corazón. Y entonces había algunas veces durante que estábamos tocando, yo caía de rodillas, ¿no? Pidiendo el perdón. Y de repente...
Y todo el mundo, ¡guau!
Sí, sí.
¡Está ungido!
Así es, ¿no? Una vez la pastora de aquella iglesia me llamó, Benjamín, ven para acá. Y yo yendo con ella y quiero hablar contigo porque ya he visto que tú cuando estás cantando, están tocando las alabanzas, tú lloras y sufres mucho y caes de rodillas. Yo ya vi algo en ti. Y entonces yo me espanté diciendo...
Me van a regañar, me van a sacar, ya me van a exorcizar.
Claro, así pensé, ya supo, como es profeta, entonces ya vio mi corazón y ahora me va a expulsar o ya vio quién soy en realidad.
Claro.
Entonces me dijo, yo ya vi lo que tú haces en el escenario. Y yo, sí.
No, casi... ¡Discúlpeme! No.
Y de repente ella me dijo, y quiero decirte que tú eres muy espiritual, así me dijo.
Y por dentro, cuá, 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 cuá.
No, pues yo hice, no, ya de la que me libré y...
Sí, claro.
Sí, así.
Claro que es súper espiritual.
Así exactamente le respondí. Claro, sí, porque yo veo cómo te humillas y cómo lloras ante el Señor, veo que el Espíritu Santo te toma y creo que eso es muy especial. Y yo en mi corazón decía, si supiera en realidad cuál es la razón que yo hago eso.
Pero ¿no? Nunca se los dijo.
No, nunca me atreví. Predicaba en las células y yo predicando pensaba, tú predicas muchas cosas que se escuchan lindas, pero en tu vida ni funcionan, eres un hipócrita. Porque tú lo que dices, lo que les predicas para que ellos sean libres de su pecado, a ti no te libera. Entonces tú estás peor, tú estás igual, pero por la carga de decir soy líder, ¿cómo voy a confesar que yo hago esto, que yo pienso esto? ¿Cómo voy a confesar que yo no puedo, que quiero tirarlo todo, que a mí no me sirve? Uh-huh. Y pensaba, pero es que tampoco puedo decir que Dios se equivoca, tengo que predicar lo que dice la Biblia, pero en mi vida yo estoy viviendo esclavo del pecado. Claro. Y entonces esta era la condenación en medio de la cual yo vivía.
O sea, lo que hablo y lo que vivo es completamente diferente.
Así es. Mi esposa comenzó a darse cuenta que la forma en la que le predicaron el evangelio y cómo yo creía, en ese tiempo no era mi esposa, estábamos solamente comprometidos. Y ella me empezaba a explicar, tú no vives realmente conforme al evangelio, y yo peleaba con ella. Por la teoría, ¿no? No, sí, la salvación se pierde, tú vienes con tu doctrina de demonios, ¿de qué estás hablando? Claro que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, ¿de qué estás hablando? Pero después de discutir con ella yo me quedaba pensando, ay, pero realmente yo tampoco estoy pudiendo hacer una vida de fe, tampoco estoy pudiendo sentirme cerca del Señor, me alejo, me acerco, así es siempre mi vida.
¿No sonaba tan descabelladas sus palabras?
Pues me sonaban muy descabelladas, pero al mismo tiempo... Quería escuchar, realmente si es así, me gustaría entender. Y comencé a cuestionarme lo que había estado creyendo y lo que había estado predicando incluso. Tal vez, por si acaso, no estaré aferrándome a una religión como los mismos religiosos que yo tanto critico.
Claro.
Y comencé a buscar. Allí nuestros líderes también empezaron a cuestionarse si todo lo que se practica, lo popular que se practica en el cristianismo es realmente así. Y había sido así realmente en la historia de la iglesia. Y comenzando a investigar, se dieron cuenta que hay muchas cosas que actualmente el cristianismo hace y toma como una costumbre, una tradición o una verdad que nada tiene que ver con la Biblia, que no tiene ningún fundamento bíblico, que solo es una costumbre del cristianismo de este siglo. Cosas esotéricas, de nueva era, que parecen más espiritismo que realmente cristianismo bíblico. Exactamente. Entonces... ellos empezaron a mostrarnos predicaciones de algunos pastores que denunciaban estas cosas, pero que al mismo tiempo al final nos dirigían otra vez a, pero entonces nosotros debemos portarnos bien, entonces nosotros debemos ser buenos cristianos, y es algo que no podía yo hacer. Sí, está bien, acepto que no sé de qué, que muchas cosas de eso de la guerra espiritual en realidad están medias exageradas. Entiendo que sí, hay muchas cosas que no son bíblicas dentro del cristianismo popular, ¿no?
Claro.
Pero, o de moda. Pero al final nos llevaban otra vez al punto donde nos decían, pero al final nosotros tenemos que consagrarnos. Y eso es algo que, ese es el punto en el que yo fallaba, lo que yo no podía hacer, lo que no podía lograr.
Podía lograr todo lo demás, pero no la parte de la consagración.
Claro, eso para mí era, ¿quién puede vivir con la medida, con la estatura del varón perfecto? Eso claro, para mí era imposible. Y esta palabra de sed santos, como Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios, para mí era un martillazo. Por ejemplo, este versículo que dice que Dios escucha la oración del justo, ¿no? Que la oración del justo puede mucho. Para mí era un muro, porque yo decía, yo no soy justo, Dios no oye mi oración. Entonces, ¿cómo puedo orar con la certeza de que Dios me escucha sabiendo que en realidad yo tengo tanto pecado, soy tan pecador? Siempre que me decían, oremos porque la oración del justo puede mucho, eso confrontaba con mi vida y decía, ¿yo cómo puedo orar si en realidad mucho me falta para ser justo?
Pero debe ser muy difícil, o sea, querer llenar un estándar que durante muchos años has intentado y no lo consigues, ¿no?
Así es. Entonces, entre la pelea con mi esposa, mis líderes que comenzaron a cuestionarse toda esta farándula cristiana que existe actualmente, porque no podemos negarlo, hay en el mundo cristiano mucho show. Claro. Que ya ni siquiera parece genuino, ¿no? Hasta se ve como producido. Y entonces, entre esta farándula producida del cristianismo moderno y mi esposa diciéndome no estamos bien, y los predicadores que empecé a escuchar que efectivamente denunciaban todo este show cristiano, yo empecé a buscar cuál será la verdad.
¿Qué es la verdad entre todas estas verdades? Porque todos predican una verdad, ¿no? Porque
así
cada
es.
Quien considera que tiene la verdad.
¿Y
cómo llegó la verdad a su vida?
Un día me cansé.
La verdadera verdad, la verdadera verdad.
Me cansé de ver que yo no podía y empecé a cuestionarme si las cosas que yo creía realmente eran así. Y empecé a escuchar a mi esposa que me decía, mira, acompáñame a México. Allí platicas con mis primos, Rocío y también su esposo de Rocío, Isaac, ¿no? Los evangelistas.
Vamos a Jerusalén.
Claro, ¿no? Vamos a buscar. Y me dijo, y escúchalos. Y si en cualquier momento que ellos te digan algo que no esté conforme a la Biblia, no te preocupes, pues lo desprecias, pero al menos date la oportunidad de oír. Y yo dije, ¿cómo me salgan con una de esas mafufadas que luego dicen que esto significa esto y esto significa aquello? Entonces yo enseguida yo me regreso a Veracruz. Me dijo, ándale pues, pero si Dios te mostrara... ¿Sí?
Usted dijo, yo en estos momentos, si se ponen así, hago que descienda fuego del cielo y que acabe con sus vidas.
Así fue lo que pensé. Y ella me dijo, bueno, pero si Dios te mostrara que tú estás equivocado, ¿estarías dispuesto a aceptarlo?
Uy, qué difícil.
Y yo pensaba, pero es que yo no estoy equivocado. Definitivamente claro, tengo que consagrarme, tengo que alcanzar la santidad, tengo que ganarme la salvación, tengo que portarme bien. Sí, Dios nos dio la salvación gratis, pero a uno de uno depende cuidarla y sostenerla.
Claro, es como la vida, ¿no?
Así es.
Dios nos da la vida, pero pues de nosotros depende no enfermarnos, ¿no?
Bueno, pues en realidad no tanto, ¿verdad? Porque sí nos enfermamos, aunque no queramos.
Claro, pero dices tú, pues sí me cuido para no enfermarme y así, ¿no?
En ese sentido, así uno piensa. Uh-huh. No puedo estar equivocado, le contestaba. Y ella me decía, pero si Dios te mostrara. Y yo dije, bueno, pues si Dios me mostrara que estoy equivocado, ¿qué puedo hacer sino reconocer?
Y aparte, como no sentía que estaba mal, pues no tenía nada que perder, ¿no?
Así es. Y fui. Ese día nos invitaron a su casa. El evangelista Isaac comenzó a compartirnos. Lo importante, o sea, algo que se me hace interesante, es que yo había ido a cantidad de congresos y había ido a cantidad de eventos, ¿no? Conciertos y noches de milagros y, claro, y convenciones cristianas, buscando a aquel pastor, a aquel predicador que yo, que poniéndome su mano, que ungiéndome con una oración, que como era profeta pudiera darme la palabra o inferirme el poder con el que yo pudiera ser libre. Y a donde quiera que fui, yo, pues, la verdad es que nunca me caí, nunca temblé, nunca vi una luz. Alguna vez sentí un calorcito, pero fuera de eso, no había quien pudiera liberarme.
¿No hubo risa santa, acaso?
No hubo risa santa. Sí, alguna vez creo que hablé en lenguas, pero eso fue yo creo que por la conmoción.
Claro.
En realidad no fue algo que yo pude repetir a propósito y a voluntad, ¿no? Y además, leyendo la Biblia, dice ahí que no todos hablan lenguas, ¿no? Y también dice ahí que las lenguas, pues, se refiere a los idiomas que hablaban para testificar el Evangelio, claro, ¿no? Entonces, cuando llegué a aquella casa donde un evangelista tan sencillo comenzó a compartirme, yo menosprecié bastante. Yo dije, ¿a poco en este lugar yo voy a ser libre? ¿A poco en este en esta pequeña casa de Izcalli y además con estas personas que la verdad nada que ver con el doctor fulano o con el pastor de pastores, apóstol de apóstoles fulano, que sana hasta levanta a los muertos, que ellos no pudieron con mi pecado, ellos a poco van a poder liberarme del pecado? Era como si toda la vida yo hubiera estado buscando una respuesta muy simple y sencilla. Como aquella adivinanza que dice, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿No?
Claro.
Y entonces todo el mundo me haya puesto a buscar, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? La manera como ese día me compartieron tan sencilla. Entonces el evangelista comenzó a explicarme. El libro Levítico significa unir, porque a Leví le pusieron Leví porque su madre dijo, esta vez este hijo me unirá a mi esposo, ¿no? Uh-huh. Entonces Leví o Levítico, que es cómo unirnos con Dios. Allí, él me dijo, aquí está expresado cómo debía de ser la redención, cómo el pecado se podía quitar, limpiar, cómo el pueblo se podía regresar con Dios. La labor del sacerdote, y eso es sabido de todos los cristianos, reconciliar al pueblo con Dios. Bueno, Levítico, que es el pueblo sacerdote, es el libro donde Dios nos enseña cómo reconciliarnos con Dios, cómo quitar el pecado. Y entonces yo decía, ¿cómo podré quitarme el pecado, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no?
¿Cómo entonces, será que teniendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, uno podría quitarse el pecado, ¿no?
Así es, ¿no? Yo, por eso te decía, como la adivinanza, ¿de qué color es el caballo blanco? Y entonces, de una explicación muy sencilla, Levítico capítulo 16, y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, ¿no? Y pondrá sobre él las iniquidades, los pecados, las rebeliones de Israel, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y luego lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Así dice la Biblia. Ese asunto tanto yo lo había peleado con mi esposa, porque mi esposa me decía que Juan el Bautista era como aquel sacerdote que puso las manos, pero no sobre un cordero, sino sobre el Señor Jesucristo, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego que Jesucristo salió del bautismo, se fue al desierto, ¿no? Enviado por el Espíritu Santo. Entonces, para mí esas escenas se hicieron paralelas. Yo tanto le dije a mi esposa, no es cierto, Juan el Bautista no le puso el pecado a Jesús, eso es una blasfemia. Entonces ella me preguntaba, entonces, ¿para qué lo bautizó si Jesucristo no tenía nada de qué arrepentirse? Y yo, por obediencia. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pues,
no sé, pero en alguna parte lo debe de decir. Porque pero, aparte uno es necio, ¿no?
Sí.
Uno no sabe, pero es necio.
Así es. Y entonces ese día, con una explicación muy sencilla, al ver el Levítico cómo el sacerdote ponía su mano, ponía el pecado en el cordero, y el cordero enseguida era enviado al desierto, así dice la Biblia, pude ver claramente la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no verla literal con mis ojos, sino entenderla, no sé, verla en mi corazón. El Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan, quien es descendiente de los sacerdotes, por parte de padre, de madre, que el mismo Señor Jesucristo dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y que si lo queréis ver, él es aquel Elías que había de venir, que entonces Juan, dice la Biblia, que entre todos los nacidos de mujer no hay otro mayor. Entonces la Biblia dice que el mayor, que de todos debe es el representante del pueblo, por eso es el sumo sacerdote. Juan es el verdadero sumo sacerdote de su época, comparándolo con el libro de Levíticos, allá aparecía. Para mí fue muy claro. En el libro de Levítico, el cordero que se va al desierto es Jesucristo, que después de ser bautizado se va al desierto. Y Juan al otro día, cuando lo ve, como dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volté a ver a mi esposa y era para mí la revelación del siglo, ¿no?
Claro.
¿En serio? ¿Sí es cierto que Jesucristo se llevó mis pecados? Y entonces vino la respuesta. Creo que la respuesta para ser libre de mis pecados es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de hecho, me quitó el pecado, ¿no?
Wow.
Para mí ese momento fue, o sea, yo me eché para atrás en el asiento. Ya no supe qué más siguió hablando el evangelista Isaac, porque yo me quedé cautivado en la escena de Cristo llevando mis pecados.
No sé qué más digo, yo me perdí en esa palabra.
Totalmente. Me acuerdo que el evangelista Isaac siguió compartiendo. Y mientras compartía algo de la serpiente de bronce, de las serpientes ardientes y todo esto, yo ya estaba convencido, realmente el Cordero se llevó mis pecados, ya no tengo pecado.
O sea, y preguntó, todo empezó a cobrar sentido, de toda esa teoría que usted tenía, empezó a cobrar un sentido.
Todo empezó a acomodarse. Tenía el conocimiento, sí lo sabía, o sea, sí son cosas que nos enseñan en la doctrina cristiana. El problema no es que la doctrina cristiana esté mal, sino está desordenada muchas veces. Claro, el cristianismo tiene muchas verdades bíblicas, pero todas las tiene desordenadas, desacomodadas, y a veces lo que hace falta solamente es poner cada cosa en su lugar.
Claro.
¿Qué pasó? En ese momento, cuando pude entender que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, todas las cosas empezaron a ponerse en orden, al menos las que hasta ese momento conocía. Y íbamos varios, iba mi hermana, estaba el evangelista Abraham en ese momento, no era evangelista, sino estaba como yo, el evangelista Abraham, todos estábamos tratando de entender lo que pasaba allí, y de repente el evangelista Isaac terminó y dijo, ¿y entonces ustedes tienen pecado? Y entonces yo contesté, no, ya no. Pero los que venían conmigo todos contestaron, sí. No, contestaron que no, pero así como...
Como no queriendo contestar, así como de que...
Sí. Como, no.
Exactamente.
Entonces él preguntó, ¿no tienen pecado? Y todos, yo dije, no, otra vez, pero ellos dijeron, bueno, sí, ¿no? Y él decía, ¿sí tienen pecado? Y entonces nosotros, no. Y de repente yo me empecé a desesperar y dije, que no tenemos pecado, que no ven que Dios ya nos quitó el pecado. Isaac comenzó a reírse. Y entonces, en el corazón de Abraham, como que entendió el evangelista Abraham, ¿no? ¡Ah, ya no tenemos pecado! Y comenzó a... Esa sí fue risa santa. Se empezó a carcajear porque el evangelista Abraham es cristiano desde cuando...
Porque sus papás son pastores.
Sí, sí, sí. Eran pastores. Él toda la vida creció en el cristianismo y cómo empezó a reírse diciendo... Toda la vida ha estado en mi nariz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no lo sabía, ¿no? Para nosotros fue descubrir algo muy sencillo, pero que cambió por completo toda nuestra vida.
Y es muy gracioso porque todos ellos, o sea, venían usted, su hermana, el actual evangelista Abraham, su esposa la evangelista Almendra, que es hermana de la esposa del evangelista Benjamín, porque aquí es una mafia, ¿no? Es una mafia, porque todos son familia, ¿no? Pero es muy gracioso, ¿no? Cómo a través de esta reunión, ¿no? Dios también ahora levantó los siervos, ¿no?
Sí, o sea, eso es el punto. Ahí el evangelista Abraham comenzó a reírse, pero luego se puso serio. Y dijo, yo me conozco. Y si a mí me dicen que Cristo ya se llevó mis pecados y que ya no hay más pecado, y que Cristo lo perdonó todo desde el principio hasta el final.
Y que ya no hay más condenación.
Y si me dicen esto, entonces yo voy a vivir mal, dijo él. Yo voy a vivir haciendo lo que yo quiera. Y eso le empezó a dar miedo. Pero en ese momento una explicación muy sencilla. No te preocupes. Porque en realidad ahora si tú solamente confías en la obra de Cristo, Él se va a encargar de tu vida, simple y sencillo. Ahí pude ver una esperanza para mí y entonces si alguna duda surgió, ahí se desvaneció. Por haber pasado por tantas religiones y haber metido en tantas filosofías mi corazón, pude entender algo. Es la primera vez que alguien me predica algo diferente. Esta es la primera vez que yo escucho algo distinto en las doctrinas, ¿no? Que he escuchado.
Porque ya no depende de usted, ¿no?
Claro. Es la única vez que me han presentado un Dios que no me necesita a mí para hacerme una vida de fe y para darme salvación. Que Él mismo se encarga. Y fue cuando por primera vez en toda mi vida pude descansar. Gracias, Dios, ya entendí. Tú me limpiaste, tú me salvaste y ahora tú me sostendrás y me guiarás. Entonces sí, voy a vivir como yo quiera. Pero sabía que no iba a poder vivir como yo quisiera porque el que iba a guiar mi vida desde ahora iba a ser Dios. De esa manera regresamos a Veracruz. Como te digo, quise vivir como yo quise, pero Dios no me dejó. Entonces, al final, tanto el evangelista Abraham como yo, como mi hermana, la evangelista Almendra, ¿no? y mi esposa, ninguno pudo vivir como quiso, sino que Dios nos dirigió para vivir, para predicar el evangelio.
Pues como ustedes pueden ver, amigos... Es un testimonio que yo sí o sí dije, lo necesitamos aquí porque sé que algunos y muchos de ustedes tendrán algún familiar, alguna persona que ustedes consideren que es muy, muy difícil que pueda recibir la salvación porque esté en una doctrina o algo por el estilo. Pero escuchando al evangelista Benjamín puedo recibir mucha esperanza por parte de Dios y espero que todos ustedes también. Así que estamos muy contentos de tenerlos y nos vamos a ver muy pronto en otro próximo episodio de Mi Reflejo en el Espejo. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en su casa. Estuvo muy linda la plática, riquísimo el cafecito y nos vemos en un próximo Mi Reflejo en el Espejo, tercera temporada.